Ya está con nosotros y le doy la bienvenida al comisionado parlamentario para el sistema carcelario, el doctor Álvaro Garcés. ¿Cómo le va?
Bien, ¿qué tal? Un gusto estar por aquí.
Bueno, gracias por acompañarnos. ¿Ya en su segundo periodo?
No, en realidad no.
Bueno, nunca terminó el primero,
¿no? No terminó el primero y terminará a mediados de este año. Y después se verá, el tema lo tiene que resolver la actual legislatura. La ley prevé, la ley que creó a la institución comisionado parlamentario, prevé la posibilidad de reelección con las mismas mayorías, en el mismo régimen que en la designación inicial, tema del cual estoy afuera voluntariamente porque esto depende naturalmente de los integrantes de la Asamblea General.
Claro, le tocó ser pionero en la puesta en marcha de esta institución.
Empezar el camino de la institución y yo en ese sentido puedo decir que más allá de la accidentalidad de las personas, no tengo duda que la experiencia institucional de control sistemático, monitoreo técnico permanente en las cárceles, debería mantenerse, porque hasta la creación de la institución, el Parlamento, si bien intervenía en casos concretos, esto dependía de la iniciativa de algunos legisladores, generalmente nucleados en la Comisión de Derechos Humanos de diputados, puesto que en el Senado no existe Comisión de Derechos Humanos, y ahora lo que se le ha dado es un carácter sistemático. Y nosotros, en ese sentido, estamos cumpliendo una meta de por lo menos 400 visitas anuales a las cárceles del país, que es la manera de controlar cómo están las cosas y sobre todo de poder prevenir a tiempo situaciones a través de las recomendaciones, tratar de detectar lo que se está haciendo bien como buena práctica para que ésta sea generalizada y difundida, y si hay algo que corregir, hacer las recomendaciones para que se deje sin efecto algo que debe ser modificado.
Usted es comisionado de todo el Parlamento.
Sí, claro.
Y de todos los parlamentarios.
Claro.
Pero ¿ha sentido en estos años presión de grupos políticos?
No, para nada. En el Parlamento se entendió muy bien, se asumió por parte de todos, mandantes y mandatarios. Cuando digo mandantes, los legisladores y legisladoras, mandatarios somos los que trabajamos en la institución, que cumplimos el encargo de asesorar a la Asamblea General. Se entendió muy bien que esta es una tarea técnica y que la política no puede entrar en esto porque se estaría matando desde el inicio una experiencia institucional. Las instituciones de este tipo que se han politizado en otros países terminaron fracasando. Por ejemplo, hay algunos países de Latinoamérica donde las defensorías del pueblo han quedado alineadas fuertemente al poder ejecutivo. Y naturalmente lo que pasa es que la ciudadanía le pierde la confianza. Entonces aquí lo que se ha tratado de hacer es mediación. El comisionado no es el comisionado de los presos, como en algún momento, tal vez por error, se entendió. No, es el comisionado del Parlamento, es decir, es un asesor de la Asamblea General. Esto implica mantener la perspectiva técnica, el equilibrio, y sobre todo tener en cuenta que para mejorar el sistema carcelario no solo hay que pensar en las condiciones de reclusión, sino también en las condiciones de trabajo de los guardias, que el problema tiene una globalidad y que esa globalidad incluye a personas privadas de libertad, funcionarios, familiares que van a la visita. Desde esa perspectiva amplia es que hemos tratado de hacer las cosas y en eso estamos.
¿Cuántos juicios le han hecho?
Ninguno, juicio ninguno. No, bueno, a ver, juicio. A ver, hubo un episodio definitivamente superado, pero eso fue una acción, fue cruce de acciones y quedaron, en definitiva, con los mismos resultados. Fue el único, yo diría que es un contraejemplo, un contraejemplo porque
fue la excepción.
Sí, claro que sí. Sí, y más que excepción, contraejemplo, porque el modo de relacionamiento ha sido muy armónico, no solo respetuoso, sino además muy armónico, con todas las partes. Con las personas que están privadas de libertad, bueno, fueron entendiendo cuál es el rol de esta institución, que no podían pretender de nosotros una especie de mega defensoría, es decir, que asumiéramos cuestiones que tienen que ver con lo jurisdiccional. Para eso está el abogado defensor, sea privado o sea público. Y en cuanto a los mandos policiales, también se fue entendiendo la naturaleza de la función y que la institución no consiste en un conjunto humano que se para en la vereda de enfrente a tirar piedras. Que en todo caso, nuestra función puede dar garantías a ambas partes. De eso se trata y en eso consiste la función de mediación. Y últimamente estamos teniendo una experiencia que me parece muy interesante, que es la de participar como veedores en las requisas. La requisa es un procedimiento necesario, imprescindible para la seguridad, muy poco simpático para los internos, pero en la medida en que se ha ido estableciendo como pauta de trabajo, que se le avisa previamente al comisionado, y podemos estar personalmente y o con asesores también, bueno, al menos vemos que las requisas transcurren con más normalidad, con menos reclamos, sin destrucción de objetos. Me parece que en ese sentido es ganancia para todas las partes, ¿no? Pongo y propongo esto como ejemplo de la tarea.
Cuando usted llega a una cárcel, ¿le abren las puertas?
Siempre, ningún problema. Sabe que sí, siempre, a la hora que sea. A la hora que sea, incluyendo situaciones extremas como las del 24 de agosto, con 5 internos que murieron asfixiados en su celda, en el CONCAR, o los 2 internos que también tuvieron la misma suerte el 1 de enero, cuando murieron en el penal de Libertad. Eran las 2 de la mañana del 1 de enero de este año, estábamos allí, y se nos dio todo lo necesario, la tranquilidad, el espacio para hablar con los internos y para poder trabajar. Y para, sobre todo, ver la escena sin que haya sido alterada, porque si no lo vemos no podemos luego informar al Parlamento. Pero le puedo asegurar que sí, que aquel precepto, que era un poco un enigma cómo se iba a cumplir, de los servicios penitenciarios con el deber de auxiliar al comisionado parlamentario, a la institución, abriéndole las puertas, facilitándole toda la información. Ese fue, digamos, el propósito del legislador. Bueno, en la cancha luego eso ha sido cumplido con algún contratiempo inicial, sí, sin duda. Y sobre todo, creo que todos hemos aprendido. Cuando digo todos, mandos policiales, personal subalterno, nosotros mismos, los propios legisladores, todos hemos ido aprendiendo de una práctica nueva, distinta.
¿Y usted avisa o cae de imprevisto?
Cumplo rigurosamente con lo que establece la ley, y es que debo dar preaviso con 24 horas de anticipación cuando es una inspección de rutina, y no aviso cuando se trata de una inspección que tenga por objeto, por ejemplo, la percepción de elementos de prueba en relación a una queja o denuncia. Ahí no se avisa y simplemente, mire, he venido, le doy noticia en este momento. Digamos, la autoridad se entera en ese instante. Y lo que se hace en ese caso es decir, mire, tengo interés en acceder a tal o cual sector, quiero hablar con tales internos, y eso se cumple inmediatamente.
¿Qué pasó con la investigación de ese último caso que usted reseñaba?
El de enero, penal de Libertad, el de CONCAR, sí. ¿Dice usted? Bueno, el de CONCAR.
El del incendio.
El del incendio, el hecho se produjo el día 24 de agosto en la noche y el 25 en horas de la tarde el juzgado había dispuesto el archivo de las actuaciones previa vista fiscal. Esto en materia penal. Tengo entendido que hay familiares de las víctimas que, de acuerdo a lo que establece el derecho, en este momento promueven acciones reparatorias contra el Estado, pero esto es en vía civil.
Y ¿cómo vio usted el caso ese?
Primero, con muchísima impresión, porque si bien hace 20 años que ando en la vuelta de las cárceles, nunca vi una cosa igual. Fue realmente impactante. Y después, bueno, quedaron algunas cuestiones, tal como fue informado al Parlamento, no agrego nada nuevo, algunas cuestiones que a mí me parecía que había que seguir preguntando. Y cuando uno pregunta, solo pregunta, no siembra la duda, simplemente dice, hay aspectos que me parece deberían investigarse más a fondo. Fuera, bueno, no, quedó algún punto, en su momento lo dije en el informe, quedó algún punto que tenía que ver con la premura, la rapidez con la que actuó la Guardia. Y en concreto, yo quería saber, y lo pregunté de esa manera, si la imposibilidad de abrir la celda había sido porque las llamas se habían propagado con tal velocidad que ya no era posible abrir el candado y la reja, o si existió, como indicó alguna versión, una demora, hubo si falló algún extintor o no. Bueno, esas cosas, en definitiva, no terminaron, a mi juicio, de quedar definitivamente claras. Pero esto fuera de lo que es la responsabilidad penal. No corresponde a un asesor parlamentario juzgar la actuación de la justicia. Digo, al hacer estas preguntas no estaba ni estoy cuestionando lo que en su momento resolvió el Poder Judicial. En todo caso, esto sería tema y materia para una investigación administrativa. Pero bueno, yo en definitiva no he recibido el informe final, supongo que quedarán algunos aspectos para cerrar definitivamente la fase administrativa, y ya le digo, creo que fue, a pesar de lo extremo de la situación, fue un ejemplo donde se pudo ver actuando, interactuando a todas las partes, porque, ya le digo, llegué a las 11:30 de la noche, el director nacional de cárceles facilitó absolutamente todo para que pudiera trabajar. Y así lo destaqué en su momento ante el Parlamento Nacional.
Uh-huh. ¿Uruguay ya pasó la raya de los 9.000 presos?
Estamos en eso. La última medición fue 8.880 en la segunda quincena de enero. Es probable que en febrero haya disminuido un poco, se haya nivelado por las excarcelaciones fuera de la feria judicial, pero estamos en el eje de los 9.000, sí. Eso, hay una tendencia al crecimiento que lamentablemente se mantiene constante.
¿Desde que usted asumió no paró?
Con el único quiebre por la ley de humanización.
Ah, que hubo un
pero allí, claro, pero allí hubo una intervención legislativa donde se estableció un régimen excepcional de libertades. De no ser por eso, la tendencia ha sido al crecimiento constante con un ritmo bastante uniforme. Con lo cual, eso, por un lado, preocupa, pero también da la oportunidad de actuar. Es decir, el gobierno que se inicia sabe que tiene cerca de 9.000 internos, sabe que tiene en marcha 5 obras que le van a dar un total de 1.500 lugares, que esto es importante, que además esas obras se están realizando en los lugares más críticos, con hacinamiento más crítico, Rivera, Maldonado, Concar, Libertad, un hogar para madres que permite descongestionar Cabildo. Es decir, los puntos críticos del sistema van a mejorar cuando estén estas obras inauguradas, y esto va a ocurrir seguramente en este año o el año que viene. Pero claro, nadie puede pensar que o pretender que con eso se resuelve el tema, porque sería una apuesta bastante riesgosa. Es decir, estas obras que aportarán 1.500 lugares no compensarán el crecimiento de la población durante el periodo si el crecimiento se mantiene, como en principio todo hace suponer.
Claro. ¿Las cárceles más problemáticas cuáles son?
Sin duda, el establecimiento Libertad, principalmente en el sector de los celdarios metálicos, conocido como Las Latas, el Concar, por ser la cárcel más grande y porque además tiene un número ya cercano a los 3.000 internos. Es una cárcel que fue construida para 1.400 a lo sumo. Y luego hay otras cárceles que tienen grandes dificultades. Rivera, estuve hace 2 días, pero claro, esto hay que tener en cuenta que la nueva cárcel ya este año va a estar pronta.
Y después, Rivera está en plena ciudad.
Actualmente sí, pero no es la única. Hay 8 cárceles iguales. 8 cárceles que son de la época del militarismo del siglo XIX, inauguradas entre 1878 la primera y 1894, ya fuera del militarismo la última, que es Cabildo, pero todas esas cárceles mantienen las características edilicias del siglo XIX. O sea, es imposible pretender en una adecuada función penitenciaria con esas limitaciones de carácter edilicio. Pero, ya le digo, Rivera no es la única en esas condiciones. Y finalmente Maldonado. Usted me preguntaba, ¿complicadas? Bueno, Maldonado, Las Rosas. Es una cárcel que fue hecha en el año 70 y poco para 120 internos y ha llegado a tener más de 500. Ahora, por lo menos, con la ampliación, con las obras que están en curso, se va a duplicar la capacidad. Y entonces se va a tener algo razonablemente acorde, una relación acorde entre personas y capacidad.
García, ¿cuál diría que es el perfil de los presos uruguayos?
Es bastante uniforme y se podría decir que es, en general, son personas jóvenes, generalmente con bajo nivel de escolarización, y muchos de ellos, la mayoría, sobre todo los que están ingresando actualmente, consumidores de drogas y en particular pasta base. Y predominan además los delitos contra la propiedad, tanto hurto como los delitos violentos, es decir, rapiña y copamiento.
¿Y sí, varones?
Varones mayoritariamente en una proporción casi de 9 a 1, casi. Las mujeres no llegan al 10%, estaban en el entorno del 5 a 6% de la población total y ahora ha aumentado un poco, pero no llegan todavía al 10%. En el caso de las mujeres se ha dado últimamente una repetición de casos más o menos similares, mujeres que son detenidas en el aeropuerto y se les comprueba que están trasladando algún tipo de sustancia ilícita, de drogas, y bueno, terminan procesadas.
Uh-huh. Buena parte de ellas en Canelones.
Claro, van al pabellón, exacto, porque el hecho se verifica en el aeropuerto internacional de Carrasco, departamento de Canelones, interviene Juzgado de la Costa y se remite al pabellón femenino de Canelones. Hay como una cierta uniformidad en eso.
¿Qué pasa? Usted decía consumidores de pasta base, buena parte de estos muchachos que terminan tras las rejas. ¿Qué pasa con esta adicción una vez que están en la cárcel?
lamentablemente continúa. No se puede establecer con precisión cuántos son los consumidores, porque esta es una cifra oculta. Pero mantenemos la percepción acerca de un consumo elevado de drogas dentro de las cárceles, fundamentalmente las más pobladas, las más hacinadas, y también con un predominio de consumo de pasta base.
¿Es cierto lo que hemos escuchado alguna vez decir, que cuando hay mayores problemas es cuando no hay droga en la cárcel?
Claro, hay poco síndrome de abstinencia porque hay poca abstinencia. Y el tema es, claro, a veces la droga termina siendo, a corto plazo, funcional a un sistema que está mal. Porque por el lado del consumo de drogas, un individuo puede evadir una situación frustrante de ocio, donde al sufrimiento por la privación de libertad se añade el sufrimiento por las malas condiciones de reclusión. Entonces, puede ocurrir que la droga momentáneamente sea un escape. El problema es que el individuo que está inmerso en una carrera de consumo está, en definitiva, sobre todo con estas drogas de pésima condición, está destruyendo su salud y, en definitiva, se está agravando ese problema. Y, sobre todo, el consumo de pasta base termina potenciando los conflictos de convivencia. Los incidentes por cobros de drogas, dentro y fuera de la cárcel, porque a veces la cárcel se compra, se encarga dentro de la cárcel, pero se paga afuera. Y para esto basta que exista la conexión entre el privado de libertad y la familia, y que se otorgue una especie de orden de pago hacia afuera, y si esta no se cumple ya vienen los problemas, viene la presión dentro de la cárcel. Tenés hasta el viernes a las 5 de la tarde para pagar, porque si no te va a pasar esto o lo otro. Y bueno, y ahí es donde las autoridades tienen que terminar mediando en una inmensa cantidad de conflictos y de problemas, y se termina improvisando como lugares de reclusión áreas que no están pensadas para ello. Por ejemplo, lo que ocurrió en la noche del 24 de agosto, este incidente donde resultaron fallecidos 5 internos, sin duda tuvo que ver con la habilitación de un sector que es de alojamiento transitorio y que durante algunos días sirve como lugar de pasaje. Son celdas que no tienen baño, es una cadena de problemas que se genera a partir del hacinamiento, del consumo de drogas, los conflictos, ya le digo, se van como potenciando a partir de esos datos, ¿no?
¿Aumentó el número de muertos en las cárceles?
¿Durante 2009?
¿Muerte violenta?
Sí, durante 2009 sí, con respecto a 2008. 2008 había registrado aproximadamente entre 15 y 16 muertes en circunstancias violentas. En el 2009 el número se sitúa en 24. Y el comienzo de 2010 registra, a esta altura se han contabilizado ya 7 episodios de muertes violentas. Ojalá que esta cifra disminuya. Me consta que las autoridades están haciendo un esfuerzo a través de las requisas, sobre todo estas requisas generales, donde, como le decía hace unos minutos, se ha buscado también incluir la presencia de veedores externos.
Se han visto en las fotografías, las imágenes de estas requisas, cortes de todo tipo y tamaño, ¿no?
En algún caso, en la cárcel de Rivera, el martes hubo una requisa, la presenciamos, fueron pocos los cortes incautados, y eso tiene que ver con que hacía poco tiempo, en el mes de febrero, había existido otro procedimiento general de requisa. Creo que en la medida que se establezca una pauta clara de acción, un protocolo de trabajo, donde los guardias sepan exactamente qué tienen que hacer, donde las directivas estén muy bien impartidas previamente, y donde sobre todo se diga que, bueno, que no, una requisa no es momento ni ocasión para revanchas ni para excesos, yo creo que eso va a contribuir muchísimo. Si en ocasión de las requisas no se destruyen alimentos, ni televisores, ni nada, evidentemente que la población reclusa lo va a asimilar mejor. El otro día, como le digo, en Rivera, los internos eran despertados, la requisa empezó a las 8 de la mañana, iban saliendo con cara de sueño, iban siendo revisados uno a uno, iban a los dos patios. En pocos minutos los tres pabellones quedaron vacíos, el pabellón femenino también, o sea, los 4 pabellones que integran esa cárcel. Comenzó la requisa, se procedió a una revisación muy, muy a fondo. Se dio vuelta todo lo que había. Cuando digo dar vuelta es levantar el colchón, mirar, participaron funcionarios con perros adiestrados en la detección de drogas. Y bueno, y en definitiva aparecieron, sí, algunos efectos, algunos cortes, una mínima cantidad de droga, pero nada exorbitante.
¿Cómo ha visto el traslado de reclusas a Punta Rieles?
Fue una medida acertada y adoptada además con gran realismo. Se venía reclamando esto ya desde antes, desde el momento en que la Dirección Nacional de Bomberos aconsejaba el inmediato desalojo de ese sector del establecimiento por riesgo de derrumbe. Porque ese sector del establecimiento se encontraba en condiciones ruinosas. Entonces, bueno, creo que se ha prevenido una situación que podría haber sido desastrosa.
Uh-huh. ¿Allí las mujeres que tienen hijos chicos continúan en esa convivencia?
Por unos días más, porque se nos informa que el hogar para madres con sus chicos en el Paso Molino ya prácticamente está terminado, y eso sin duda que también será un avance cualitativamente muy importante. No miremos solo los números, porque alguien podrá decir, bueno, pero es solo un establecimiento para 20 personas. Sí, está bien, pero cualitativamente es un avance muy importante.
¿Y Punta Rieles, esta antigua unidad militar, tiene las condiciones?
De acuerdo a lo que, mire, de acuerdo a lo que se nos informa, la obra ha comenzado y sí tiene las condiciones como para reclusos de mínima peligrosidad, gente que esté penada, que tenga salidas transitorias. En definitiva, ese será el perfil del establecimiento, y creo que es muy importante poner a las personas adecuadas en el lugar. Llevar a internos de máxima peligrosidad a un local de mínima seguridad es una locura, pero creo que se ha previsto bien, se ha adecuado bien el tipo de inmueble con el perfil de las personas que van a ser allí trasladadas.
Claro. ¿Cómo ha visto esta propuesta, que todavía no ha cristalizado en un proyecto de ley, de incluir a las personas mayores de 70 años o con enfermedades graves, de la posibilidad de la prisión domiciliaria? Algo que ya está previsto en la ley de humanización del sistema carcelario, y no nos imaginamos muy bien qué otra forma incluiría la nueva ley. No sé qué maneja al respecto, Arce.
Y que ya estaba, además, antes de la ley de septiembre del 2005, la ley de humanización, ya estaba incluido como una norma genérica en el Código del Proceso Penal del año 80. El principio es, cuando hay una persona que está encarcelada y que no está en condiciones psíquicas o físicas como para soportar la ejecución de la pena privativa de libertad, corresponde que se haga una evaluación. Esta evaluación tiene que ser hecha caso a caso, tiene que intervenir un forense, tiene que dar cuenta el juez, y en definitiva el juez de la causa es quien debe resolver si tiene sentido o no que esa persona continúe presa, o si en realidad no representa actualmente ningún peligro para la sociedad y debería estar en su casa o debería estar en un hospital. El eje de los 70 años en realidad es una cuestión convencional, porque puede haber una persona de 26 años, paciente renal, crónico, que tiene que ser dializado 3 veces por semana, y evidentemente no parece ser el mejor lugar que para que pueda estar en una cárcel, ¿no? Puede haber una persona de 72 años de edad que esté bien desde todo punto de vista. Entonces, digo, el eje de los 70 años de edad es un eje legalmente establecido, pero me parece que el tema no se debería agotar allí. Habría que hacer un examen de los casos, de las causas. Hemos hecho un relevamiento y esas cifras actualmente arrojan que son 35 las personas en todo el país mayores de 70 años, que la tercera parte están en la órbita de la Dirección Nacional de Cárceles, y que dentro de ese tercio, a su vez, un tercio, 4, están en la cárcel de Domingo Arena. Esas son las cifras reales. Si a los mayores de 70 se le agregara, además, las personas que tienen problemas de salud crónicos, que no pueden levantarse siquiera para ir al baño, por ejemplo, que los tienen que alimentar los otros compañeros de celda, bueno, ahí probablemente estemos entre 100 y 150. Creo, y como aquí hay que equilibrar todas las visiones, hay que pensar no solo en la persona que está privada de libertad, hay que pensar en la guardia, en el esquema de seguridad, y hay que pensar también en las víctimas que algún día sufrieron el delito por el cual esa persona está cumpliendo prisión preventiva o una sentencia de condena. Entonces, porque puede pasar que una...
Nos acordamos poco de las víctimas.
Ah, por eso, a veces, y creo que cuando se hace un examen causa por causa en el juzgado, con el expediente a la vista, con un examen forense actual, creo que se tienen todos los elementos para determinar si corresponde o no la excarcelación, la internación en un hospital o lo que corresponda.
Uh-huh. ¿Te diría, doctor, que el sistema carcelario uruguayo es humanitario?
Es un mosaico de baldosas blancas y negras con contrastes muy fuertes, porque hay cárceles cuyas condiciones son inhumanas, a pesar de que se ha hecho un esfuerzo por tratar de humanizarlo. Y hay otras donde realmente hay condiciones de reclusión que son ejemplares. Paysandú, 33, Otras cárceles tienen buenas condiciones de reclusión. Cárcel Central de Montevideo, Trinidad, en fin. Las chacras constituyen un ejemplo de lo que hay que hacer. Cuando hay personas que están dispuestas a trabajar y que se han ganado objetivamente con la buena conducta dentro de la cárcel, la posibilidad de estar al aire libre y trabajar, bueno, hay que apostar a eso. Y hay que apostar no solo por ellos, sino por los que estamos afuera, porque esto contribuye a la seguridad pública, a la buena calidad de la seguridad pública. Cuando las cárceles sirven de fábrica de delincuentes como escuela de crimen, estamos hipotecando la seguridad pública, nos estamos haciendo un daño a corto y a mediano plazo. Entonces esa parece una opción poco inteligente desde el punto de vista de la convivencia de una sociedad.
¿Y las que están mal?
Y quedaría agregar como un buen ejemplo el Centro Nacional de Rehabilitación también. ¿Y las que están mal? Bueno, las cárceles que presentan mayores niveles de hacinamiento. La cárcel que presenta en estos momentos la relación más complicada en ese sentido es la cárcel departamental de Rocha. No es la cárcel más complicada desde el punto de vista de la convivencia. Numéricamente es la que tiene la relación más sobrecargada, es decir, la cantidad, la sobrepoblación más fuerte de todo el país. Minas, la cárcel de Minas, presenta también una situación muy complicada. Maldonado también, y fíjese que estamos hablando del este del país y de una zona turística. Entonces, bueno, a esas se les agregan las cárceles ya mencionadas, Concar, Libertad, Cabildo, Canelones, donde hay un problema muy duro, un núcleo duro del problema, y es allí donde hay que también concentrar las estrategias de mejora.
De la cárcel de Domingo Arena, donde están los ex represores, ¿diría usted que es un 5 estrellas?
Yo le diría que es un establecimiento desde el cual no hemos recibido ningún tipo de queja o denuncia por presunta violación de derechos que tengan que ver con las condiciones de reclusión. Y acá, mire, se lo digo con absoluta claridad porque en los mismos términos lo hemos hablado con legisladores. Cuando la institución presume que no hay una vulneración de derechos porque las condiciones objetivamente no representan una vulneración de derechos, nosotros estamos abiertos a la percepción de cualquier queja o denuncia. Por ejemplo, en una chacra, en principio no se vulneran las condiciones de reclusión, todo lo contrario. Pero puede haber un caso concreto donde haya una sanción arbitraria y demás y haya un derecho desconocido. En cuyo caso, si hay una queja o hay una denuncia, intervenimos. Lo mismo cabe decir con respecto a la cárcel de Domingo Arena. Entonces, nosotros concentramos la visión y el monitoreo para aquellos lugares donde sabemos que hay condiciones complicadas, situaciones complicadas, por lo que estamos describiendo, desde el hacinamiento, problemas de todo tipo desde el punto de vista de la alimentación, de la salud, es decir, los problemas que derivan de la cuestión original que es la sobrepoblación.
Claro. Le preguntaba lo del 5 estrellas porque hay gente que piensa y que dice que esa cárcel es una cárcel que ofrece privilegios a los que están allí recluidos.
En cualquier modo, creo que el trabajo en el sistema carcelario tiene que apuntar a nivelar hacia arriba. Entonces, que hay establecimientos donde los internos están mejor que en otros lados, no tenga ninguna duda. En Cárcel Central de Montevideo, los internos están mejor que en el Concar. En las latas de Libertad están peor que en el módulo 6 o 7 de Concar. Y sí. Entonces, ahí el esfuerzo tiene que ser para nivelar hacia arriba y que no haya vulneración de derechos.
¿Y diría que son 5 estrellas?
No creo que haya cárceles 5 estrellas en este país, realmente. Creo que hay cárceles que han resuelto muy bien los temas de reclusión, como por ejemplo la cárcel de Paysandú. Pero no calificaría con esos términos a la cárcel de Domingo Arena.
Garcés, por último, se ha hablado también últimamente en relación a este tema de la prisión domiciliaria, la incorporación de tecnología de esos anillos comunicados de forma satelital. No existen hoy por hoy, ¿no?
No existe una base. Mire, ese tema nosotros lo estudiamos en su momento y lo recomendamos al Ministerio del Interior. Con una inversión menor al millón de dólares, se puede lograr un programa de seguimiento de por lo menos 500, 600 personas. No es una cantidad excesiva, y es más, si uno piensa en que hay personas que están encarceladas y que podrían estar siendo eficazmente seguidas o monitoreadas electrónicamente fuera de la cárcel, eso implica una disminución de costo para el Estado también. O sea, si lo miramos desde el punto de vista económico, no creo que sea un problema. Y en cambio, si lo miramos desde el punto de vista de las condiciones de reclusión, sería ganancia. No tengo ninguna duda que hay que apostar también a esos medios tecnológicos.
Le agradezco al comisionado parlamentario para el sistema carcelario, al doctor Álvaro Garcés, que nos haya acompañado.
Con mucho gusto, a la zona.
Hasta pronto.